porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Buenos días, compañeros de Mundo Real. Estamos hoy aquí en Argentina, en nuestra Voz Campesina 31. Fíjate a dónde hemos llegado. Hoy tenemos aquí un grupo de compañeros que en el marco de esta última reunión de la Comisión Política previo al sexto Congreso de la CLOP, estamos ya definiendo un grupo de detalles de este Congreso que será histórico, no solo para Argentina, para el continente. Tenemos aquí a nuestro lado a Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que ha estado en este último año liderando todo este proceso, a quien le pedimos, bueno, que salude y que nos pueda hablar de algunos temas vinculados a este Congreso, la realidad latinoamericana, todo lo que él considere que sea importante que Radio Mundo Real nos ayude en difundir.
Bueno, un saludo grande, como siempre un gusto estar aquí con Damián, María del Carmen, Ignacio, los amigos y amigas, compañeros de Radio Mundo Real, y todos los seguidores y radios comunitarias que también nos van siguiendo a través de esta herramienta que nos ha ayudado mucho, ¿no?, a instalar la voz de las campesinas y campesinos en este mundo mediático, ¿no?, en esta disputa de la comunicación, y estamos sí muy motivados ya, empieza ya a latir fuerte el corazón del sexto Congreso, como decimos, ya un año y medio de un proceso de actualización de nuestro debate, de nuestra reflexión, de la síntesis que vamos sacando de las intensas luchas que se están dando en todo el continente, luchas que tienen que ver, por supuesto, con esta feroz ofensiva de las corporaciones transnacionales en nuestro continente en búsqueda de la apropiación y la subordinación de los territorios, de los bienes naturales a sus lógicas financieras y especulativas, y de la mano también de estos últimos tiempos donde el imperialismo norteamericano ha mostrado de nuevo su faceta violenta, su verdadero rostro, ¿no? Ese rostro que no respeta ni democracias ni derechos humanos. Y entonces, en ese contexto también de lucha, que por otro lado, como decimos, va unido a un avance político de nuestro continente que muy pocos imaginábamos 10 años atrás, eso tiene que ver con gobiernos que de la mano del voto popular y del apoyo popular pudieron plantando banderas que veníamos colocando los pueblos y los movimientos sociales en cuanto a la integración de los pueblos, la unión latinoamericana, la unidad latinoamericana. Entonces tenemos ese contexto complejo, ¿no? Un avance político de conciencia, de integración política, pero a su vez una ofensiva económica. Pero en ese contexto, entonces, nuestro Congreso intenta reflexionar desde la mirada de nuestras organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de trabajadores agrícolas, cómo está hoy nuestra realidad agraria y cuáles son los desafíos que enfrentamos.
Oye, Nacho, te decía que el Diego nos había dado un pantallazo político, ¿no?, de la realidad que vive hoy América Latina y también de todo este proceso rumbo al sexto Congreso de la CLOP. Pero nosotros hemos estado también en un momento muy importante aquí en Argentina, porque el primero de marzo aconteció una tremenda movilización aquí en la capital, en Buenos Aires, que nos dio la confirmación de que hoy la disputa que se hace en las calles, la movilización, es un instrumento muy importante. Yo creo que sería bueno también que Diego, ¿no?, nos dé unos puntillazos, nos dé algunos elementos de esta movilización, que para nosotros fue tremenda, porque algunos medios hablan de 300.000, 400.000. Yo lo que te puedo decir que fue una movilización tremenda, con un contenido político muy grande, y me parece que es muy importante que también Radio Mundo Real pueda tener esta visión, esta opinión de lo que aconteció el pasado primero de marzo.
Claro que sí, María del Carmen y compañeros, decir que precisamente un poco aquí a ambas orillas del Río de la Plata, ese domingo primero de marzo, tuvimos instancias importantes, la movilización y el mensaje de la presidenta Cristina Fernández al país, a la Argentina, y también de alguna manera Montevideo se transformó en una capital pro tempore de nuestra América, recepcionando a buena parte de los presidentes para lo que fue el traspaso de mando del presidente José Mujica a el presidente Tabaré Vázquez aquí en un acto muy emotivo, muy significativo, y para destacar algunas ausencias que lamentamos mucho, estuvo la de Nicolás Maduro, que no alcanzó a llegar aquí a nuestro país porque justamente la situación de golpe de Estado en marcha que existe casi de continuo en Venezuela, recrudecido ahora también en estos días, le impidió hacerlo. Pero sí tuvimos al presidente cubano, Raúl Castro, que recibió una ovación a los pies del monumento a José Gervasio Artigas, una ovación tan sonora como el abucheo que recibió el rey emérito Juan Carlos de Borbón, ¿verdad? En algo muy significativo que habla de la cultura democrática, republicana de nuestros pueblos. Pero sin lugar a dudas se viven instancias de cambio, instancias decisivas, y creo que la intervención de la presidenta Fernández desde el Congreso argentino y la masiva, multitudinaria movilización en las afueras de ese recinto fue un signo también de los desafíos del presente. No sé cómo lo analizan ustedes allí desde el territorio, compañeros Tato, compañero Diego.
Bueno, yo creo que Diego podría también aportar, ¿no? Aunque Tato hemos estado hablando en estos días también de esta movilización. Yo te digo que sinceramente fue impresionante. Fue un domingo en Buenos Aires y parecía un día de semana, se me acercaba una movilización de las que hacemos en Cuba, ¿no? Pero fue de verdad que impresionante ver en la calle a muchas personas con la familia, con los jóvenes, con los hijos. Yo no sé si Tato, ¿podrías decirnos algo?
Sí, yo creo que si bien en Buenos Aires como que las marchas son costumbre, digamos, uno cada tanto se entera de que hay alguna marcha por alguna razón, acá se destacaba el colorido y la cantidad de gente que había en la calle, aún con lluvia, y sobre todo era bueno verle la cara a los compañeros internacionales que estaban con los ojos asombrados ahí, y nosotros tuvimos que hacer como una especie de parate en la reunión, porque tenemos una agenda bastante complicada, para salir un rato y volver, y los compañeros se querían quedar. Compañeros y compañeras se querían quedar porque veían eso. Estuvimos ahí también compartiendo con las organizaciones populares, con el movimiento Evita, particularmente también estuvimos ahí compartiendo un momento de trabajo, digamos, de estar preparando la comida, de estar compartiendo. Así que para mí fue una experiencia también bastante linda.
Sí, tenemos que decir que un lindo fin de semana. Yo le sumo el hecho también de Fidel con los cinco reuniéndose en Cuba, mostrando vitalidad y también ese reconocimiento a ese compromiso que demostraron los cinco compañeros, poniendo, digamos, primero la lucha por el proyecto político común de los humildes por sobre los intereses personales, ¿no? Un fin de semana intenso, para nosotros también es importante lo que acontecía en Uruguay porque marca, como decíamos, una etapa en la cual los pueblos, a pesar de las dificultades, siguen ratificando a través del voto popular estos procesos que con todas las contradicciones y dificultades que tienen, van marcando que hay un intento en América Latina de construir un proyecto propio, ¿no? De soberanía política, de soberanía económica, y eso es lo que más le duele al imperialismo y por eso la gran ofensiva. Creo que en esta movilización aquí en Argentina se están poniendo en debate en el marco de un clima electoral justamente si vamos a lograr seguir profundizando en este sentido de la integración latinoamericana, de la soberanía política, económica y de pensar las políticas en función de los más humildes, o vamos a retroceder, ¿no? Lo que aquí se denomina la restauración conservadora. Y en ese sentido, entonces, fue impactante que hayamos podido volver a demostrar esta capacidad de movilización frente a una movilización de hace unos días, del 18 de febrero, en el cual la derecha también está tratando de disputar la calle. Y entonces, bueno, nosotros saludamos eso, que hoy estamos de nuevo en un momento histórico en la Argentina en el cual empiezan a estar, claro, hay proyectos en disputa y esos proyectos en disputa se están también planteando en las calles. En este caso, como hemos visto, ya creo que lo hablábamos el otro día con Radio Mundo Real, han emergido actores del poder en la Argentina que estaban ocultos, actores del poder judicial, actores de los servicios de inteligencia nacionales, pero principalmente la CIA y el Mossad, por supuesto actores como las grandes medios de comunicación, principalmente el grupo Clarín, y obviamente una gran parte de esa burguesía transnacionalizada que hace rato que dejó de sentirse argentina. Entonces estamos en ese debate también nuevamente. Algunos quieren retomar la idea del ALCA, ¿no? El proyecto de subordinación a Estados Unidos, mientras que el gobierno y toda esta masa popular que acompañó el domingo esperamos poder construir una alternativa, ¿no?
En tierras de América precolombina, donde nace el sol que alumbra nuestra historia.
Rumbo al sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Argentina 2015.
Desde El Salvador vamos hacia el congreso de la CLOC Vía Campesina y un saludo para todas las Américas por tener este gran evento de mucho éxito, creemos de allí. Vamos a salir fortalecidos y, por qué no decir, con rumbo a lo que queremos todos, que es tener un Latinoamérica fortalecido y unido para luchar ante el imperio.
Es un pueblo de la América Latina que hoy está gestando su liberación.
Bueno, Nacho, ya oíste las palabras de Diego, nos parece que fue muy importante lo que nos ha hablado. Y en estos días sabe que me recordaba las palabras de Diego, que se cumplen 10 años del entierro del ALCA y fue aquí en Argentina.
Concretamente en Mar del Plata, ¿verdad?
Sí, aquí hablábamos con los compañeros que se habla del evento de los 10 años, pero es 10 años del entierro del ALCA en Mar del Plata.
Totalmente, de la mano del Mercosur, muy fuertemente con el apoyo del Mercosur. Lamentablemente Cuba como tal no estuvo invitada a esa cumbre de las Américas en el balneario de Mar del Plata, pero estuvo muy presente de varias maneras, entre ellas, por cierto, con la presencia, con el apoyo de delegaciones de aquel país que exactamente hace 10 años enterraron lo que era el Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, un proyecto impulsado desde Washington a través de la administración Bush, de Bush hijo, pero que también, hay que decirlo, compañeros desde allí, desde Buenos Aires, tiene sus edaños, ¿verdad? Tiene sus metamorfosis en lo que es la Alianza del Pacífico, en lo que es hoy en día un conjunto de acuerdos de protección de inversiones y de libre comercio que bilateralmente o multilateralmente se busca impulsar, maniatando de diversas maneras la soberanía de nuestros países. Y si no, que lo digan los compañeros campesinos de México, ¿verdad?, que ya llevan 20, 21 años de vigencia de ese NAFTA, de ese Tratado de Libre Comercio para las Américas, con todas las implicancias que ha tenido para el mundo rural y también para el mundo urbano.
Oye, Nacho, no estuvo Cuba invitada a la cumbre oficial, pero estuvimos en las calles aquí con todos los movimientos sociales que venían del continente. No sé si recuerdas eso.
Claro que sí, claro que sí. No podía ser de otra manera sin contar con la inspiración de la isla, de los luchadores y luchadoras de aquella isla. Así que una mención especial para quien fuera un pilar en la resistencia al ALCA, como fuera el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner en su momento, quien de alguna manera encabezó junto al también lamentablemente ausente hoy Hugo Chávez esa resistencia y varios de los presidentes de aquí de la región, creo que estaba ya, aún estaba en la presidencia Lula da Silva, el doctor Tabaré Vázquez también desde aquí, desde Uruguay, así que bien, vale la pena a 10 años de aquella gesta, estos preparativos que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo viene llevando adelante hacia su sexto congreso ahí en Buenos Aires. Simplemente, antes de dar inicio al nuevo bloque temático, creo que vamos a tener presencia desde Nicaragua en el próximo bloque. Recordar que en el quinto congreso que se realizara por allá por 2010 en Quito, Ecuador, nacía esta idea de la voz campesina, nacía este espacio de comunicación que, como bien recordaba María del Carmen, en el día de hoy y en este instante estamos transcurriendo su edición número 31. Sin lugar a dudas, una bitácora interesante, una bitácora sonora de lo que ha sido este tramo vital de la CLOC Vía Campesina entre su quinto y sexto congreso.
Rumbo al sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC Vía Campesina, Argentina 2015.
Desde Centroamérica, un saludo al sexto congreso de la CLOC y adelante, hermanas y hermanos.
Para seguir dándole continuidad, digamos, al programa apretado que vamos a tener hoy día, parece, por la cantidad de cosas que queremos compartir, nos está acompañando acá el compañero Edgardo García. Él es de la ATC de Nicaragua, la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. También él es miembro de la CCI, del Comité Internacional de la Vía Campesina. Y con él queríamos reflexionar un poco, que nos contara lo que ha sido este año de la agricultura familiar, que ha declarado, digamos, la FAO, y también cómo lo hemos trabajado nosotros, entendiéndolo como más integralmente, como agricultura familiar campesina indígena y de pequeños productores y familiares, y la perspectiva que tenemos como CLOC Vía Campesina para adelante. Le pedimos que todo eso lo haga en 5 minutos.
Muy bien, saludos para ti, para vos, coordinador de nuestro programa Voz Campesina, Nacho.
Es una tarea harto difícil, debo decir, pedirle síntesis a alguien que ha vivido tan intensamente y que gusta tanto de contar esa vida y esas reflexiones como Edgardo García. Te has metido en una tarea difícil, Tato, al solicitarle síntesis, pero siempre es un gusto escucharlo. Un gran abrazo.
Bien, la primera cosa que debemos definir en el modelo capitalista, que es el que tiene la hegemonía sobre el desarrollo en este momento, la primera cosa que hay que definir es de que en el mundo rural tenemos 3 estamentos. Hay un estamento, digamos, que es el de los privilegiados, que ese abarca todo lo que es el monocultivo, el latifundio, todo lo que es la industria agrotóxica. Y entonces, dentro de ese mundo de la especulación y la dominación, se instalan empresarios en el mundo rural que, por así decirlo, se reproducen, se sostienen y acaparan, patrocinados internacionalmente con las transnacionales. Luego está el otro estamento, que son pequeños productores cuya reproducción principalmente se sostiene en el mundo de la formación de sus hijos, es decir, adquieren formación técnica, adquieren formación, transferencia tecnológica, pero en realidad se sostienen y su acumulado es la formación de sus hijos. Y luego está el tercer segmento, que somos la multitud de familias campesinas lanzadas a la quiebra y a integrarnos al ejército industrial de reserva o al empleo temporal o permanente. Entonces, en esa dirección, desde allí es que nosotros hablamos de la economía y del año de la economía de la agricultura campesina. Entonces, Esa agricultura campesina indígena es la que nosotros luchamos para recapitalizar, para volverla efectivamente protagonista de una perspectiva no tóxica, de una perspectiva de producción sana y limpia, para que la humanidad pueda protegerse de los males que hoy arrastra toda la industria minera, energética, que está llenando el planeta de basura y de imposibilidad en cuanto a el desarrollo humano, con indicadores de salud, con indicadores de educación, con indicadores de medio ambiente, de aire, de oxígeno, que necesitamos, porque prácticamente hemos llegado a un punto en el que la agricultura industrial es la hegemónica y la que nos tiene lleno de polución y de enfermedades. Entonces, ese es el centro. O sea, no existiría un año de agricultura campesina e indígena si no fuera en respuesta a la agricultura industrial tóxica. Por eso, quienes tratan de modular el asunto se lanzan a decir que es agricultura familiar, para que la familia Nestlé o la familia Monsanto o la familia DuPont queden bendecidas por un año que no es de ellos. El año es del rescate de la producción sana, limpia, de la producción no tóxica, de la producción campesina para la vida. Ese es el objetivo, digamos, de este esfuerzo que desde Naciones Unidas se conquista para efectos de rescatar estos espacios. Igual que en Naciones Unidas se ha hecho el enorme esfuerzo de contra el bloqueo a Cuba, que es para que el pueblo de Cuba tenga vida y la tenga con calidad, con mejores condiciones. Pues igual se ha planteado el año de la agricultura campesina. Ese digamos, como el resumen que yo podría hacer en relación a este valor que estamos agregando en el año de la agricultura campesina.
Estupendo. Creo que también, me imagino, motivará parte de las deliberaciones, de las discusiones, de los balances, ahorita nomás en abril en el sexto congreso, porque también hay que recordar que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, junto a otras organizaciones como Amigos de la Tierra, el Movimiento Agroecológico, Maela, etcétera, integran la Alianza por la Soberanía Alimentaria de